pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Le damos los buenos días a Martín Reyes, un hombre que se convierte en zombie solo cuando habla de Nacional y de Wagner. Ahí no escucha, no entiende de razones. ¿Cómo andas, Martín?
Bien, bien.
¿Andás para las películas de zombies?
Sí, he ido poco en las vacaciones porque se me enfermó mi hijo, tuvo gripe, entonces fui poco a ver una cantidad de películas que hay para niños. Pero fui a ver la Guerra Mundial, se llama.
Guerra Mundial Z.
La Guerra Mundial Z. ¿Viste esos partidos de fútbol que empiezan con todo? De entrada, ¡pa! De pique. Vos entrás al cine, Rosario, y ¡pum! Ya empezó el partido. Es decir, no hay preámbulo.
Dos goles, tres amarillas.
Sí, y tiro afuera al área. Y realmente la primera hora te diría que es extraordinaria. Es extraordinaria.
Vamos a definir el género, porque tengo entendido que es de las películas que yo no voy. Ciencia ficción no voy.
Ciencia ficción, y te digo más, la fui a ver para comentarla, porque era lo que más me daba para comentar en las vacaciones. Si no, en otras circunstancias quizás no hubiera ido. Pero realmente la primera hora demuestra lo que puede la tecnología en el cine. Claro. Lo que son los efectos especiales. Es decir, lo que sucede en Jerusalén, por ejemplo, la parte que sucede en Jerusalén, porque es en todo el mundo, ¿no?
Esa es una de las escenas más comentadas.
¿Ah, sí?
Sí.
No.
La gente que la ha visto siempre queda sorprendida.
Dura 3-4 minutos, pero es impresionante y hasta... También se puede interpretar como una invasión de otra gente que puede suceder en Jerusalén. Si no hay que haber, siempre digo lo mismo, Israel es muy chiquito y está rodeado de gente, que son muchos además. No sé hasta qué punto no hay una interpretación de ese tipo. No sé, pero vamos a concentrarnos en la película. Y realmente es magnífica. Pero después cuando empezás a analizarla desde el punto de vista del libreto y cinematográficamente y en el contenido, me hace acordar lo que dijo Billy Wilder. Está todo inventado en el cine, lo cual no es cierto. Pero, ¿cómo cuestan los libretos? Porque yo recién te estaba comentando el paralelo con Steven Spielberg y La Guerra de los Mundos. Uh-huh. La Guerra de los Mundos tenía toda esa confrontación también de una invasión de gente...
extraterrestre.
En ese caso extraterrestre.
Extraterrestre. Acá son zombies, que son seres humanos que tienen un virus y se convierten en monstruos. Y entonces, en ese sentido, hay un hombre que tiene que ver el porqué de eso. Pero no es esa duplicidad que manejaba H.G. Wells, que era maravillosa, que también los que están afuera también pueden venir con cosas revolucionarias, y los que estamos adentro tenemos duplicidades y enormes carencias. Acá llega un momento, cuando viene bien la película, que cambia el libreto de una forma tremenda, y ahí hay esas cosas que vos decís... ¿Qué influencia tienen los productores y qué influencia tienen los majors para manejarte una película? Eso que Steven Spielberg y Kubrick y los grandes no permitían.
Eso te iba a decir. Eso cuando los directores permiten porque no tienen suficiente personalidad.
Hitchcock, Berman, los grandes, no les permitían que les tocaran las películas. Es decir, o querés esto o me voy para mi casa.
O me voy a otra.
Se llama The Last Cut, el último corte. Que por supuesto muchos, Altman también lo manejaba. Y acá vos te das cuenta que estoy seguro que este director, que tiene unas brutales condiciones, porque yo nunca no lo conocía, no sé ni el nombre bien, pero...
Mark Foster, ese que hizo Cometas en el Cielo.
Bueno, que realmente me sorprendió la forma como la estaba manejando. Y terminás con el cine con una desilusión, porque estás viendo una película de la vieja matiné, malos, buenos, una solución inverosímil... y decís, no pueden violentar la inteligencia... No pueden ser tan torpes en
o sea, muy atractiva visualmente, pero el guión flojo, dirías.
Pero no, hasta la mitad te diría que el guión se viene llevando bien, porque de entrada empiezan el partido de fútbol, chau, no se controlan unos a otros, no, pum, palo y palo, un partido de tenis, empiezan palo y palo, pero muy salí, ¿viste? Cuando salí de cine, digo, qué lástima, qué lástima. Y como esto hay miles de casos.
El tema en particular de los zombies justo está muy gastado últimamente, ¿no? Ha venido en los últimos años toda una serie de películas con ese tema que...
Y series de televisión, series de televisión, es decir, es tremendo.
Yo en ese sentido estoy afuera, no las vi.
Yo tampoco las veo.
Yo sinceramente no las vi.
Veo los anuncios, ya sé de qué se trata.
No las veo. Pero en esta, había que comentar algo hoy, y dije, bueno, vamos a verla, y tenía unas críticas bastante buenas, Sapiola le había hecho una crítica bastante buena, y dije, bueno, la voy a ver. Pero cualquiera que nos guste el cine, vamos a decir todo lo mismo. Qué desperdicio toda esa tecnología sin un libreto. Y si vos no tenés un libreto del cine, yo creo un poco...
La pregunta que cabe es, ¿a la gente, a los chiquilines les puede gustar?
Sí, sin duda. Y a los grandes también, a los que...
Bueno, estamos hablando de cine infantil, recomendable o no, ¿para qué edades, por ejemplo?
Yo creo que estaba mal calificada, decían que era para todo público, pero no es para todo público, es para...
No, las cosas violentas por lo general no convienen.
Mínimo 9, 10 años, pero vale la pena.
Niños y adolescentes, digamos.
Sí, sin ninguna duda vale la pena.
Ariel, desde la audiencia, marca algo que en alguna crítica que leí por ahí también lo resaltaban. La película se basa, como en muchos casos, en una novela. Ariel dice que es muy buena, es justamente, bueno, esa escena que tú comentabas de Jerusalén, es exactamente al revés de cómo está relatada en el libro, y que, como casi siempre dice, el libro es muy superior a la película, que no captó para nada su esencia.
Y generalmente sí, también hay películas que son mucho mejores que los libros en los cuales están adaptadas, pero las grandes novelas generalmente cuando se trasladan al cine pierden, son dos lenguajes diferentes, pero a través de un buen libro, de una novela buena o mala, podés sacar un excelente libreto cinematográfico, ¿no? Pero es cierto, yo había escuchado de que era una novela que dice que es bastante interesante, aunque hace mucho que no leo ciencia ficción. Una época la leí cuando era botija. Acá hicimos, me acuerdo, un ciclo de películas de ciencia ficción, hace tiempo, cuando hablaba de libros clásicos, ¿te acordás, Rosario? Y hablamos de unas cuantas. Ray Bradbury es un super maestro. ¿Qué? Es un super maestro.
De género, por supuesto.
Guerra Mundial Z, entonces, de Mark Foster, con Brad Pitt en el rol protagónico.
Conviene hacer el paralelo de La Guerra de los Mundos. Conviene.
La de Steven Spielberg con Tom Cruise, en aquel caso, protagonizada.
Y Dakota.
Dakota Fanning, la niñita que estaba en todos lados.
En ese paralelo actoral me quedo con Brad Pitt.
A mí me gusta Tom Cruise. A mí me gusta como actor Tom Cruise. Y Brad Pitt también me gusta. Los doy. Y está bien Brad Pitt, ojo, no es correctísimo.
Bueno, otras recomendaciones de cine. Si hablamos de público juvenil para esta semana, hoy se estrena Mi Villano Favorito 2, en este caso, película de animación. Pero, ¿qué más tenemos, Rosario?
No, yo no iba a hablar de cine, iba a hablar de ópera.
No. Sí,
pero en este caso tiene la condición diferente de que se trata de una ópera que seguramente puede estar dedicada a los más chicos, porque es el argumento es Hansel y Gretel, y así se llama la ópera. Me dice, yo no la conozco, Martín dice que es una preciosísima ópera, muy linda música.
Preciosa, preciosa.
En este caso tiene el mérito, además de haber sido una producción absolutamente nacional, hay 150 artistas en escena, que va obviamente con la Orquesta Sinfónica, a cargo de Stefano Lano, que toda la dirección musical es de Lano además, pero están los chicos de la Escuela Nacional de Danza, está el coro de niños Fermata, así que digo, también hay niños en escena que pueden ser parte del atractivo de esto, que insisto, es una producción en la cual el Estudio Auditorio ha puesto a trabajar a todos sus talleres, y creo que es una muy buena condición, porque aquí hay escenografía, vestuario, todo hecho como para que la producción además se mantenga en el país, se pueda repetir en otro momento. Y recuerdo los precios del Estudio Auditorio, esto es en el Estudio Auditorio y en la Sala Mayor, la de la Reta, son particularmente convenientes. Aquí se empieza con 120 pesos, y seguramente, si bien debe ser la última en las galerías, se ve también de todos lados, que debe ser un espectáculo para escuchar bien y sobre todo de conjunto, también puede valer la pena. Bueno,
no, muy bueno. El 10 empieza, ¿no?
Empieza el 10, el miércoles 10, viernes 12, sábado 13, domingo 14, martes 16, sábado 20, domingo 21, a las 4:30 de la tarde. Y el miércoles 17 y jueves 18 a las 19 horas. Así que hasta el horario de las 4:30 de la tarde me parece más que conveniente para ir con los chiquitos en esta época del año.
Preciosa ópera.
Voy el miércoles. Después se las cuento, por supuesto.
Ya dejamos
el abuso. Yo no tengo entradas.
Josefina y Juan Martín van conmigo.
Ah, vas con los
por
chicos.
Por supuesto.
Una más que puede ser para chicos, pero no solo para chicos. ¿Se acuerdan de los Harlem Grover Trotters?
¿Siguen existiendo?
Sí, se van cambiando
como
los 90, elencos.
90 años hace que existen, obviamente, claro, sí. Renovando el elenco.
¿Vienen acá?
Vienen acá, hacen una demostración, no son divertidísimos.
Hoy mismo, como parte de su gira You Write the Rules, se presentan este 5 de julio en el Palacio Peñarol. Hoy a las 16 y a las 20 horas, entradas en Hábitat, precio entre 270 pesos y 1150.
Por eso te digo, ¿ves que el Sodre tiene muy buenos precios?
No, excelente.
Porque más allá de que sea importado, lo cierto es que Hansel y Gretel como ópera tiene mucho más gente, 150 personas en escena, y realmente seguramente debe valer más la producción de esto que los Globetrotters. Pero bueno, es una opinión que posiblemente alguno no esté de acuerdo.
Los Globetrotters me llevan a mi queridísima infancia, porque eran realmente...
¿Los fuiste a ver?
Sí, por supuesto.
Además, era notable. Cada vez que venían, le ponían enfrente un cuadro de verdad, en serio. Sí, y siempre le ganaba el otro cuadro. O sea, que los Globetrotters son mucha demostración, pero por más yanquis que sean, por lo general perdían en el partido.
Sí, pero jugaban unos magos. Todos maradonianos.
Claro.
Sí, imagínate... Sí. 11 Maradonas en una cancha de fútbol, o 11 Recobas, o...
No, lo que hacían era fundamentalmente tretas.
Sí, acrobacias.
Por supuesto.
¿Cómo jugaban?
Por supuesto que sí, además la metían, la embocaban desde cualquier lado.
¿Solo hoy están? ¿Solo hoy?
Hoy en dos funciones.
Ya, no sé.
¿Capaz que le mandás?
Tengo un día bastante tranquilo, estoy de feria judicial.
Es verdad.
Así que...
Y el mayor de tus hijos le puede resultar sumamente
sí,
divertido.
Le está gustando el básquetbol.
Claro.
A mí me encanta el básquetbol. Me acuerdo cuando dirigía Nacional de Fútbol. El Pulpa Echamendi, el Pirulo Echamendi. Empecé como traductor y yo sé muy vehemente, terminamos. Qué cosa divertida el básquetbol.
Y tendrás anécdotas de vestuario, por favor.
Miles.
Que al aire están prohibidos.
No se puede decir. Varias travesuras con el Trucha Fairstein, que era el presidente del básquetbol nacional. O sea, por el año 80.
Un día
perdimos la final contra Olivol Mundial a estadio lleno. El Palacio Peñarol de bote a bote y Olivol Mundial con un mormón. Que era una Seidelman, creo que se llamaba, la metió de la luna, parecía un Globetrotter. Menos mal que no valían triples en ese momento, sino
no era todavía, no era la época de los triples.
Podría haber que recopilar, Martín, en un libro todas tus anécdotas de vestuario, de noche, de bares, de cine.
No, pero qué divertido.
Y después calificarlo para mayores de.
Sí, claro, hay que beber.
Mucho ruido y pocas nueces.